Hola, muy buenas, yo soy Sune, muchas gracias por darle al play, pero antes de escuchar este episodio quiero comunicarte, quiero enseñarte que tengo nueva página web, nacionpodcast.com. Ya la tenía antes, pero ahora está renovadísima, ahora es fantabulosa. ¿Qué puedes hacer al entrar en la página nacionpodcast.com? Primero, descubrir un montón de podcasts, todos de ellos chulísimos. Segundo, entras y puedes apretar el botón de trabajemos juntos y trabajamos juntos. Eso sí es fácil. Puedes ver todas las marcas con las que he estado trabajando. Terrat, Fnac, Vanity Fair, Planeta de Libros, Podimo, Telefónica, Espasa, Podium Podcast. Bueno, un montón. Lo vas tú y lo miras. Puedes ver las producciones destacadas que le das al clic y ya se te va a un enlace donde puedes escucharlo. Y ya os digo que todos son súper guays. Puedes ver con todo el mundo con el que he trabajado. John Bolude, Mamo Sol, Desire de Fez, Mónica de la Fuente, Anita Ideas, Carlos Padial, Marian Rojas, Lucía Mi Pediatra, Mónica Galán, Bravo, Nuria Pérez, a mi buen día. Bueno, mucha gente. Entráis y le dais ahí. Esto tiene tres usos. Descubres podcast, que trabaje contigo, que trabajemos juntos. Y el tercero me he olvidado. Bienvenido a Quiero Ser Podcaster. Vale, buenas. Pues bienvenido, CJ Navas. ¿Cómo estamos?
Mucho. Pues muy bien, querido, muy bien. Con mucha ganas de hablar contigo. Sí, cuéntame.
Invernos.
¿Por dónde tiempo? Lo tonto, por dónde tiempo, desde luego.
Mucho. Mira, te cuento. Vamos a grabar. Me interesa saber todo lo que ha pasado todo este tiempo que no nos hemos visto con Fuera de Series. Uh-huh. ¿En qué punto estás a nivel negocio? Bueno, a nivel personal también. A nivel podcast, ¿qué estrategias hacéis? ¿Qué no hacéis? Entonces, todo lo que salga queda en el premium, queda así como sin editar, tal cual, todo en crudo. La risa, la no sé qué, la no sé cuánto. Y luego ya saldrá una versión más reducida donde ya se centrará en tu proyecto para el podcast en abierto. Pero la chicha del negocio, eso no sale en abierto. Eso que vaya y paguen.
Muy bien.
Entonces, puedes hablar hasta donde quieras decir. Yo, cuanto más digas, más estrategias cuentes que haces, incluso precio, lo que sea, lo que puedas o quieras, adelante.
Nada, tu pregunta y yo voy contestando, me acojo la quinta enmienda.
¿No? Exacto, exacto, sí, lo silencio. Me gusta empezar, para también es una manera de situar de una manera muy global, con una pregunta súper amplia, pero que cada uno se la lleva a su terreno, que es ¿cómo ves tú el estado del podcasting? Entonces, empezamos por ahí, cuéntame, ¿cómo lo ves tú?
Yo lo veo en un momento apasionante. O sea, yo lo veo en lo que llevábamos mucho tiempo ver de que se pudiese acercar con el mundo del vídeo, especialmente de YouTube. Spotify yo creo que ha conseguido el que pueda llegar al gran público, y es cierto que la palabra podcast todavía hay gente que desde luego no la conoce, pero esa gran explosión que en Estados Unidos se produjo después de Serial, aquí yo creo que Jordi Wild lo ha permitido, al menos para determinado tipo de producto. Es cierto que al final, alejándose pues del podcast tradicional en el sentido de que solo sea audio, y posiblemente muchos de sus, la gente que le siga más a través del canal de YouTube, yo creo que esa también es una barrera que se ha roto total y absolutamente, ya entendemos podcast, o hay gente que entiende el podcast como algo que se ve, además de que se escucha, absolutamente, que es algo que recordemos que Apple en su momento lo hizo, que Apple lo intentaba hacer con sus videopodcasts hace 10 y tantos años, cuando tú y yo ya estábamos delante de un micrófono y hasta cierto punto delante de una cámara, que luego se abandonó y entendimos siempre el podcast como una solamente en audio, y a día de hoy yo creo que esas barreras, como en tantas otras cosas del mundo del entretenimiento, se han ido rompiendo, ¿no? Y al final de hoy, pues podcast puedes encontrarlos, esa idea de que el podcast tiene que ser un feed RSS donde se cuelga un archivo de audio y que aparte de ahí tengas un podcast en el que haya, cada vez se va barriendo más. Spotify no lo hace así, pero yo creo que esa es, desde luego, a nivel de que seas conocido de distribución, las redes sociales ayudaron mucho en su momento, yo creo que a día de hoy menos, pero el hecho de que yo diga a alguien, escucho Fuera de Series en Spotify, es exactamente igual que escucho Fuera de Series en YouTube. Esa barrera, desde luego, de inicial, yo creo que a día de hoy se ha roto, al menos en España. Puede que haya otros países en los que eso no ocurra, pero desde luego en nuestro país decir Spotify o YouTube es muy extraño que encuentres a alguien que no conozca ese lugar. Lo que tenemos, evidentemente, es eso permite que haya una avalancha absoluta de producción. Hay una cantidad ingente de podcast, igual que lo hay de vídeos en TikTok o en YouTube, exactamente igual. Eso nuevamente es lo que te permite Internet, para bien y para mal. Y luego lo otro que ha ocurrido en los últimos tiempos es la llegada de anunciantes. Evidentemente, cada vez más con anuncios automatizados, igual que los tenía YouTube, ahí Spotify nuevamente ha hecho mucho, Spreaker llevaba mucho tiempo haciéndolo también, iVoox también, por supuesto, pero la llegada de anunciantes, que yo escucho en mis propios programas o en programas que yo escucho habitualmente y que sé que están alojados, sea en el antiguo Anchor, ahora Spotify por Podcasters o como como en nuestro caso Megafon, que es la aplicación que tiene más profesional para cadenas que tiene Spotify, son anunciantes que hace 3 o 4 años eran absolutamente impensables que pusiesen dinero aquí y geolocalizados. Yo empiezo a escuchar ya hasta anuncios, primero de la Comunidad Valenciana, recuerdo para el 9 de octubre, que es el festivo de aquí de la Comunidad Valenciana, esa publicidad institucional, y recientemente anuncios relativamente locales de franquicias de automóvil, de concesionarios de automóvil localizados para mi zona, que es una cosa que nuevamente era algo totalmente impensable hace 4 o 5 años.
Sí, sí, totalmente. Por si no alguien no te ha reconocido, CJ Navas de Fuera de Series, que empezó como una plataforma, entiendo, me parece que era solo de blogs, ¿no? De donde escribía y sobre series.
Fuera de Series empezó siempre siendo un podcast. O sea, Fuera de Series.
Bueno, rápidamente, de los primeros podcasts que escuché, de los primeros 10, está Fuera de Series y ahí ya
me enganché
de series.
Este diciembre hemos cumplido 16 años desde que empezamos. Fuera de Series he contado varias veces, pero bueno, al final, para aquellos oyentes que no lo conozcan, yo soy profesor, en mi día a día lo que me dedico es a ser profesor en la Universidad Miguel Hernández, donde yo estudié y donde soy profesor desde el 2001. Y nosotros en el 2007 se monta allí periodismo, que no había ninguna universidad pública de la provincia, estaba el CEU en Elche, pero no estaba ninguna universidad pública de la provincia de Alicante, la gente se tenía que ir o a Murcia o a Valencia, o bien estudiar en el CEU San Pablo, como digo, la división que tienen en el campus que tienen en Elche, se monta periodismo y montan una emisora para hacer práctica a los estudiantes y ofertan al personal de administración de servicios y a los profesores el poder hacer programas allí, pues para darle rodaje y para la gente que tiene la emisora. Yo había estado muy metido en la emisora en el instituto. Yo en el instituto llegué a ser, como suele ser habitual estas cosas mías, el director de la emisora del instituto, pero lo había dejado, no lo hice inicialmente. Cuando lo pidieron eso, no sé, me pilló en esos momentos raros de no sé por qué leche no lo hice. Pero tenía un compañero que luego fue el decano de la facultad que hacía un programa, que encargó hacer un programa, a él le gustaba mucho el cómic underground americano, la música poquito independiente, y me dijo de hacer una sección sobre cómic. Yo había leído mucho cómic de adolescente, pero entonces hacía mucho tiempo que estaba desconectado de ese mundillo. Yo creo que lo que nos pasa siempre, ¿no? De la adolescencia a la edad adulta hay varios hobbies o muchos hobbies que manteníamos y al final nos centramos en uno o dos. Y lo que le dije es, Fernando, yo de cómic te puedo hablar nada a día de hoy, pero sí puedo hacerte algo de series porque estaba viendo muchas series. Yo siempre he sido una persona que ha seguido mucho más la televisión que el cine. Me han gustado las películas, pero nunca he sido lo que se ha llamado un cinéfilo, pero sí he consumido muchísima televisión en general y series en particular. Y fue la primera, evidentemente, en 2007 teníamos pues Perdidos a Vista en el 2004, los grandes momentos de los finales de Los Soprano, de The Wire, de todas las grandes producciones de HBO, que en ese momento veíamos, o cuando llegaban a Canal Plus en ese instante, alguna de las de pago, normalmente un año después, o evidentemente a través de internet, descargándola, como hacíamos todos, con los subtítulos y comentando posteriores en foro. Todavía quedaba como 7 años para que llegase inicialmente Twitter, y de eso sí que me empezaba a gustar mucho el mundillo, y como dices tú, yo creo que fuimos de los primeros. O Televisión empezó un año antes que nosotros, y es cierto que ellos tenían una temática más de cultura popular, hablaban inicialmente de cómic y de cine y también una pequeña sección de series, pero nosotros comenzamos hablando de series. Empezamos inicialmente esa pequeña sección que yo hacía de 15 minutos cada 15 días, a finales de año ya comenzó Fuera de Series en una primera temporada, que yo creo como ocurre con todos los podcasts, ¿no? Al principio te estás encontrando y empiezas a buscar cuál es el tono, cuál es la duración y cuál es el contenido que puedes hacer. Pues una primera temporada que fueron 6 o 8 episodios, creo recordar ahora de cabeza, en el que fuimos probando. Y luego lo que ocurrió es que en un par de programas de esos vinieron mi padre y mi hermano. Yo ya me había ido de casa fuera, mi hermano estaba a punto de hacerlo, y hablábamos, nos juntábamos para hablar, pues lo que nos juntábamos los fines de semana cuando comíamos todos juntos, y hablábamos en la mesa, que era de series, porque de eso realmente lo que hablábamos. Y entonces a partir de la segunda temporada, ya en el 2008, lo que se convirtió Fuera de Series era originalmente en un programa semanal, en el que ya teníamos una hora de duración, en el que comentábamos la actualidad porque ya había suficientes noticias, y empezamos a hacer alguna sección como el correo de los lectores, que entonces era muy popular, y para que veáis lo que ha cambiado el tiempo, se llama todavía, se ha escrito un email, porque entonces todo el mundo nos escribía por email. A día de hoy todavía recibimos alguno, pero lo más habitual es comentarios en redes sociales, en un sitio que hacemos un listado de las series más vistas por nuestra audiencia todas las semanas, que llamamos el Power Rankings, o ya directamente de comentarios que nos mandan a través de WhatsApp o de Telegram. Pero las seguimos manteniendo, las secciones seguimos manteniéndolas más o menos igual, seguimos haciendo una recomendación al final de cada programa que yo escuchaba en algún podcast americano, en ese momento de Leo Laporte también lo hacía al final. La introducción siempre la hago distinta porque me apetecía y porque era una cosa que hacía, y siempre hemos tenido, eso sí, la misma cabecera. Empezamos con la sintonía de Los Sopranos y nos despedimos con las de policías en Nueva York. Uh-huh. Eso es absolutamente siempre igual, y pues eso, 15 años después, 16 años después, aquí seguimos publicando. Mucho sí, ha cambiado, mucho ha ido hacia adelante, pero a eso
sí, han cambiado cosas, pero más o menos sí que si escuchas un programa de antes y de ahora se parece mucho. Has intentado siempre mantener las cosas muy fijas, has ido probando cosas que luego no ha, creo que no no han seguido evolucionando, como por ejemplo estas notas de audio que hacías cada mañana. Creo que eso fue una prueba y luego no, yo también lo hice en su día. Estás a veces también te veo en directo en LinkedIn, que esto funciona porque nos avisa a todos. De hecho, he silenciado porque no quiero ver directos en LinkedIn y me sale tú, hay dos que siempre me salen. Y digo, mira, funciona porque todos nos enteramos.
Sí, la difusión a día de hoy es lo que te comentaba antes. Es decir, es cierto que el grueso de oyentes nuestros sigue estando fundamentalmente en la gente que toda la vida nos ha escuchado, originalmente en iVoox y Apple TV y en lo que antes era lo que antes era iTunes, actualmente Apple Podcast. Eso seguimos teniendo muchísima gente. Spotify se nota, y sobre todo Spotify lo que notas es el algoritmo. O sea, las veces en las que hemos entrado en una lista de recomendados, especialmente de estas que te hacen de vuelta a casa de 30 minutitos, que te combinan podcast con canciones, sobre todo el programa diario que yo hago de lunes a viernes, ese se nota una barbaridad. O sea, es una cosa loca. Y luego, por ejemplo, en YouTube, cuando encuentras alguna cosa, sobre todo nos ocurre con las entrevistas o con algún análisis que hacemos de series.
¿En YouTube lo subes en vídeo y audio o solo audio?
Subimos vídeo y audio, subimos todo lo que grabamos en vídeo, quitando el de fin de semana, que es el fuera de series clásico que hago con Jorge y con mi padre. Ese, como lo grabamos en la emisora todavía, y es cierto que tienen dos cámaras robotizadas allí que lo podríamos grabar, pero se les estropearon, no lo hacemos, ese es el único que subimos solamente audio. El resto a día de hoy todo en vídeo.
¿Y la diferencia a nivel conseguir nuevas escuchas y crecer? ¿Tú lo ves que cuesta más ahora? O sea, en proporción también dentro de todo el contexto, que antes la gente no sabía lo que era un podcast, entonces teníamos esa dificultad y había que ir a una web, bajarlo ya. Era mucho trabajo de manualidades. Ahora hay mucho acceso, pero hay muchísimos podcasts de serie, la gente no sabe muy bien ni siquiera si Estirando Chicle es un podcast, si no, si se confunde los vídeos, bueno, confunde canales de YouTube con podcast. Entonces tenemos otro tipo de dificultad. Accedemos a más gente, pero es más difícil. Entonces, vosotros, siguiendo esa misma estela con un nicho muy claro durante 16 años, también, pues salvando la distancia de oro, a nivel número dirás, sí, tengo más ahora, vale, pero en proporción, ¿lo ves más difícil, menos, o que tienes que hacer más cosas ahora para más allá del podcast en sí?
Creo que es más difícil el que alguien habla una aplicación, especialmente alguien que tenga un iPhone, habla aplicación de podcast y le salga recomendado. Y eso que nosotros tenemos la suerte y el trabajo y 16 años de bagaje para que siga saliendo ahí dentro, ¿no? Yo creo que el crecimiento que hemos experimentado en los últimos años viene fundamentalmente por Spotify en un lado y por YouTube en el otro. Yo tengo gente que me ve todos los días y además, especialmente en mi programa diario, el que hago de lunes a viernes de repaso de las noticias, que suele tener 15, 20 minutitos, un formato daily clásico de lunes a viernes, ese ves que la gente que lo escucha el 90% lo llega hasta el final. O sea, que es gente que realmente lo escucha de principio a fin. El resto va más puntual. Es cierto que el cambio de las descargas al streaming te hace el que vaya cambiando mucho los números en ese lado. Y al final todos hemos tenido reducción de números porque era real, porque al final había descargas que después no se escuchaban y conforme vamos pasando todos al streaming, realmente estás empezando a contabilizar la gente que escucha el programa de principio a final y nuevamente hay muchísima oferta. Y nosotros luego puntualmente encontramos picos, como te digo, pues recientemente nos ocurrió con el análisis que hicimos de La Mesía, de las series de Javier Calvo y Javier Ambrosi, recientemente con una entrevista que tuvimos con Berto Romero. ¿Cuánta gente de esa se te queda después a escuchar el programa o se suscribe? Pues depende. Yo creo que ahora ha cambiado mucho el que antes para escuchar eso la gente le daba el botón de suscripción, ahora se lo descubren en Spotify y yo no sé si se suscriben. O sea, tienen los números después, pero no es el mismo número. Si lo ven en YouTube, exactamente igual. Sí que donde más que estamos creciendo, desde luego, en los últimos tiempos con diferencias en YouTube y sobre todo Spotify.
Ah, qué curioso. Cuando dices vídeo, hacéis como estamos haciendo ahora, de manera online, ¿no? Os conectáis varias personas y eso, es que para mí eso es la peor versión del vídeo que considero a nivel podcast, pero es lo que se puede hacer.
Pero lo que, es decir, puedes tener vídeos más editados. Nosotros, el que más edición tenemos, pero yo creo que el tipo de oyente que tenemos nosotros que nos quiere ver en YouTube, igual sí que querría eso, pero el esfuerzo que tendríamos adicional yo creo que es loco. El que más complejo podemos hacer nosotros a día de hoy es Premiere, que es un programa que hago junto a Juan Francisco Bellón y que publicamos todos los viernes, que lo que hacemos es comentar los principales estrenos de la semana y ponemos el tráiler. Y en audio se oye el tráiler y en vídeo se ve el tráiler, lo cual me hace polvo porque no me permite monetizar nunca el vídeo, pero bueno, ya tiras para adelante y lo sabes hacer. Pero creo que es
Estáis todos online, me refiero, ¿no? Que no vais
sí, al final, ¿no? Lo que grabamos, quitando el programa que hacemos en la emisora con Jorge Jorge y con don Carlos, porque también nos permite para vernos y no es tan complicado. Jorge y yo normalmente siempre estamos allí en Elche. Mi padre ahora ya jubilado se puede venir, nos vemos un ratito y estamos allí y es más cómodo y siempre hemos tenido la tradición de grabar en la emisora. El resto lo hacemos todos online. Utilizamos una aplicación similar a la que estamos utilizando nosotros. En nuestro caso, Riverside lo que utilizamos y luego para la edición de script a día de hoy cada día más. Pero eso es lo que hacemos porque yo creo que también el público nuestro buscarían algo más como Rockstars le gustaría, sin ningún género de dudas. Sí. Pero la cantidad de trabajo que tendríamos para el, no lo sé, yo creo que sería una apuesta de mucho tiempo y mucho esfuerzo, que quizás es más interesante hacerla a día de hoy en hacer pequeños clips para redes sociales, que también estoy viendo y es una de las grandes cosas que tengo que hacer este final de año, porque ahí nuevamente es el algoritmo y de repente tienes 10, 100, 1000 veces más reproducciones en un short en YouTube o en una cosa incluso en TikTok, y mira que tenemos 4 gatos de seguidores en TikTok, pero el algoritmo es como es y que de ahí yo creo que sí puedes captar, a lo mejor me equivoco y jamás nadie se va a suscribir, pero bueno, también es otra forma de conseguir gente que puntualmente te escuche, te vea y que al final te conozca.
A mí en TikTok el 90% de cosas que me salen es gente con un micrófono, o sea, ya sea de radio o de podcast. Mi algoritmo todo el rato me está recomendando podcast. Mis hijos cuando ven conmigo a TikTok dicen, es muy aburrido el tuyo, no hay gatos, no hay coño.
Es que el algoritmo es muy bueno, es que es muy bueno y sabe lo que buscas.
Total. Has dicho que editas con Decrypt, que es esta plataforma que te transcribe y me ha llamado la atención. O sea, directamente vas ahí y vas, buscas ya las frases que quieres y que no, y borras y...
Yo con Decrypt estoy contentísimo. A mí me ha cambiado muchísimo. Es cierto que todavía me falta una cosa, que es el audio final para el corte de publicidad que hago. Lo acabo haciendo todavía en Hindenburg, que es la aplicación que yo siempre he utilizado para editar solamente audio. Pero yo creo que por vagancia de no ponerme, me falta encontrar 2 días para empezar a trabajar con Decrypt realmente. Yeah. O sea, es una aplicación que te puede descubrir.
Que la nueva de Hindenburg Pro te puedes transcribir también.
Pero primero el solamente permite audio y yo necesitaba hacer algo también en vídeo.
Metes el vídeo y edita el vídeo el 3.
Sí. Yo primero el vídeo. Segundo es, tiene un filtro que se llama Studio Sound, que es alucinante. No
sabía. Que
sobre todo
que
cuando tienes...
Lo tenía más mente como para pasarlo a texto y copiarlo, pegarlo y poca cosa más.
Editas todo. De hecho, a día de hoy ellos te ocultan la línea de tiempo para que edites directamente sobre el texto. Yo para el mío diario, al final, voy haciendo las dos cosas. Hay veces que edito sobre el texto y veces que edito directamente con el audio, por la habitual, porque estoy acostumbrado a editar directamente sobre el audio. Pero luego, el permitirte sacarte distintas versiones, una en vertical y otra en horizontal, a partir del mismo vídeo. El utilizar la inteligencia artificial para que él mismo te seleccione las escenas que él cree que pueden funcionar en redes sociales. Te hace una especie de mascarilla y te la limita la duración que tienen. Cada vez ya está más, lo que te digo, lo que realmente necesito es un fin de semana dedicarme a ver cómo funciona realmente, porque sé que le saco mucho buen partido, pero a mí me hace un mundo. O sea, yo la rapidez con la que puedo editar a día de hoy el programa, el mío diario sobre todo, que al final es una hora y media, 2 horas de principio a fin, desde... quitando el hacer el guión que suelo hago durante el día de la tarde conforme salen las noticias, pero desde que me siento hasta que ya está publicado en todos los días, en todos los sitios, ahí ahorro un montón de tiempo y sobre todo la fluidez con la que voy hablando.
O sea, claro, también es un podcast que hace una persona, entonces da igual que hagas cortes limpios porque al final haces más o menos el mismo tono, es muy, no se nota algo exagerado.
Es más sencillo. Pero para todas las entrevistas que tenemos nosotros y para los programas que hacemos más de una persona, le digo, tanto para la edición propiamente dicha como ese filtro que tiene de Studio Sound, las últimas que hemos hecho es escuchar la entrevista, por ejemplo, a Berto Romero o recientemente Eulogio Romero, que es el director de Matar al Presidente, de la serie sobre el asesinato de Carrero Blanco que ha estrenado ahora Movistar Plus. Los dos estaban con un portátil y con el micro del portátil. De verdad que si no te lo dicen, tú no sabes que estaban con el micro del portátil.
Sí, yo lo escuché.
Lo escuchas y parece que es audio. El filtro ese
pensaba que estaban los tres juntos en un estudio.
Pues estamos cada uno en nuestra casa. Juan Francisco estaba en su casa en Barcelona, Berto estaba en la sede del Terrat, Eulogio está en su casa, que no sé si es en Madrid o en Barcelona, yo en Alicante, y el filtro ese de verdad que hace maravillas. Yo la primera vez que le di al botón, tarda 5 minutos en aplicarse aproximadamente, lo nivelas, tienes desde un 100% hasta un 0%. Yo, por ejemplo, para el programa mío diario, es cierto que si hablas con distintos tonos te puede cortar un poquito, el mío diario lo al 55-65 depende del día, pero para las entrevistas es un mundo, de verdad.
Es que cambia una barbaridad. De la Adobe.
Exactamente lo mismo.
Handset, pasa que eso, como no se puede nivelar, no me gusta.
Te mata. Este, no sé la magia que hacen, lo que te digo, pero yo no he tenido nada en el que no haya funcionado bien. Es espectacular cómo funciona. Yo, de verdad, que invito a todo el mundo que edite. si es uno al mes, a lo mejor es otra cosa. Pero si editáis de una forma medio apañada, probar The Script, y es una de las suscripciones que vale la pena.
Mira, o sea, yo lo que me pidiese en la vida. No me la veía venir y me ha gustado. O sea, voy a probar. De hecho, yo muchas veces para algún cliente que quiere transcripción lo uso, pero para transcribir y hasta y copiar el texto, pasar la PDF y ya está, poco más, porque va muy rápido.
La transcripción no es la mejor. Riverside, por ejemplo, tiene muchísima mejor transcripción o de forma anecdótica. Tampoco es que me haya puesto. The Script la hace medianamente bien, pero ha mejorado mucho. Hay una cosa rarísima, es que no transcribe los números cuando los dices en español, no sé por qué, nunca los entiendo, rarísimamente, pero de hace simplemente un mes y medio a cómo lo transcribe a día de hoy, pues lo que tiene la inteligencia artificial, que el ritmo de crecimiento es vertiginoso, y yo no me dedico a ir palabra por palabra a recomendársela y a cambiarla cómo funciona, solamente cuando hacemos alguno de los cortes para redes sociales, si le edito porque quiero poner el texto abajo.
Estoy esperando el momento que esto tiene que llegar, vamos, en cualquier mes, cualquier semana, nos llega que este tipo de aplicaciones, por ejemplo, tú te has olvidado decir una palabra, la escribes y la dice. Es que lo veo tan
lo
fácil porque...
Decir lo hace.
Claro, si tiene un de momento de una hora, es que es muy fácil copiar una palabra.
Describe lo hace, de momento solamente en inglés, pero te hace tanto la corrección como, como dices tú, el añadir una palabra. Es cierto que con el vídeo no sé cómo quedará, pero bueno, si es rápido tampoco lo notarás mucho, pero lo hace casi desde el principio, lo que te digo, solamente en inglés por ahora.
Sí, bueno, a lo mejor sí lo hacen, porque he visto esos vídeos de TikTok que salen ingleses hablando español y hasta cambian con el inteligencia artificial la boca para que parezca que pronuncia.
Sí. Yo una sé locura. Que tuvieron, no me acuerdo quiénes eran, pero una... Yo creo que estaba en beta una cosa para los ojos, para cuando estoy leyendo y con el estilo, el mover de los ojos de arriba y que esté mirando la cámara.
Sí, no sé hasta qué punto pareceremos todos medio ciegos con esa mirada rara. Porque no sé, lo veo un poco complicado porque al final las pestañas también cuentan. O tendremos ojos flotando, no sé. Me has dicho que usas Hindenburg para hacer esos cortes de publicidad, que luego al subirlo los programas ya detectan. Entonces, ¿cómo estás tratando ahora el tema de la publi? Además, he visto que tienes un apartado en la web y pues tienes varias opciones, ¿no? Que si la newsletter, bueno, explícanos todo. Abre la gabardina.
Nada, vamos a ver. Yo eso es lo mismo que le digo siempre a mis alumnos de la universidad. Yo ahora, después de mucho tiempo, doy clases sobre todo en periodismo y en audiovisual, y yo creo que cuando planteas un modelo de negocio, sea del tipo que sea, yo es cierto que me centro en la parte, como te digo, periodística, audiovisual, porque al final todo está mezclado a día de hoy, lo que les digo es buscar cuantas más formas de que entre pasta mejor. Y luego ya veremos cuáles son rentables y cuáles no en función del esfuerzo y del dinero que llegue realmente. Nosotros, la principal fuente de ingresos que tiene fuera de serie son los eventos. Que realmente donde yo gano dinero, donde puede entrar dinero, es en el festival Series Nostrum, que hemos hecho 3 ediciones ya en Altea recientemente, que haremos una 4ª edición este año.
¿Este festival año lo organizáis vosotros?
Sí.
Ah, vale, no sabía.
Lo organizo yo. Esto fue una propuesta que hicimos hace 4 años inicialmente al Ayuntamiento de Altea, porque a mí me apetecía mucho Altea. O sea, la idea se nos ocurrió volviendo en coche Juan Galonce y un servidor desde Sitges. Yo llevaba mucho tiempo con la idea de hacer un festival de series en la provincia de Alicante. 4 años antes, pues por circunstancias al final no pudo ser. Y volviendo de Sitges, donde fuimos hace 5 años, la sensación que yo tenía, yo me lo pasé muy bien, pero la sensación de Sitges es que Sitges es Altea en feo. Ya, esa es la sensación que a mí se me quedaba. Y Altea es una ciudad, para aquellos que no lo conozcáis, costera Alicante, al lado de Benidorm, pero que no tiene nada que ver con Benidorm. Es un pueblo mucho más bonito, de más pasta en general, que siempre ha tenido mucho ambiente cultural. Nuestra universidad, la Universidad Miguel Hernández, tenemos ahí el campus de Bellas Artes, y era un sitio que tiene un palau. De hecho, obras locas que hicimos en la Comunidad Valenciana, cuando había dinero como si no costase, para 800 butacas. O sea, tenemos una verdadera barbaridad de sitio allí para poder hacer eventos y para poder hacer cosas. Y fue cuestión de nada, de 2 semanas, proponérselo al Ayuntamiento, proponerlo a la Diputación y proponerlo a la Generalitat en ese momento. Era cierto principio de legislatura, que es un buen momento cuando tienes que hacer ofertas a organismos públicos, porque aunque no cambie el partido que haya en el gobierno o la coalición, lo normal es que entre alguien nuevo en alguna de las consejerías o cosas similares y puedas llevar una propuesta. Y lo nuestro pues tiene 2 cosas. Por un lado, que mola, porque al final todo lo que tenga que ver con el audiovisual y series todavía no está tan manido como festivales de cine. Y festivales de cine en la Comunidad Valenciana hay 92. Lo sé porque el otro día tuve una reunión y la dijeron, de series o que se dediquen a series hay 2. Entonces, es una cosa que gusta y que a día de hoy no tienes que explicarle a nadie porque es importante hablar de series o porque es interesante hablar de series. Y luego la otra es que pues teníamos todo el bagaje y tenemos los contactos, que es relativamente sencillo con las complejidades que tiene luego de fechas de estreno, el que yo levante el teléfono levante o abra el mail y mande y contacte a 20 personas de todas las plataformas, cadenas y canales de España para decirles, oye, tenemos esto. Entonces, eso es la principal que tenemos. De cara a este 2024 haremos unas cosas nuevas que son, hemos hecho eventos puntuales pequeñitos, de nuevo con eso, con el cambio de gobierno, yo creo que haremos durante el 2024 de 4 a 6, espero yo que sean eventos de fin de semana también relacionados con series, con temáticas distintas, sobre todo en Levante, especialmente en Alicante, porque es lo que yo controlo más y donde me puedo mover y donde puedo conocer al final o llegar a la persona, pero también yo creo que también por el resto de la costa levantina, si no pasa nada, alguna cosa más tendremos. Tuvimos en su momento en Madrid con Fundación Telefónica y después de la pandemia, y es cierto que con los cambios de Telefónica España decidieron dejar aquello, pero yo es una cosa que guardo con mucho cariño, los 13 programas y ahí tuvimos a todos. Hablábamos antes de los Javis, los tuvimos allí presentando en su momento Paquitas Salas y tuvimos hasta la presentación de una temporada de Cuéntame. Es una de las cosas que yo recuerdo con mucho, mucho cariño de eventos. Luego el siguiente después de eso...
El evento dio el nombre, porque a veces que en los podcasts decimos los nombres, luego explicamos y la gente le gusta y luego era, ¿cómo se llamaba?
FDS Live. Tenéis todos los programas, los podéis encontrar, están en el canal de YouTube de Fundación Telefónica y los tenéis que recordar que hicimos 14 presenciales y luego 3 en la época de pandemia que los hicimos online, que fue un fastidio igual que todas las cosas de la pandemia. Porque teníamos la Casa de Papel, teníamos el Ministerio del Tiempo, teníamos 2 o 3 que teníamos muchas ganas y lo tuvimos que hacer.
¿Y el otro evento que has dicho al principio que organizas tú?
El otro se llama Series Nostrum y es el festival de series que hemos hecho en Altea. Y todo eso siempre lo tenéis colgado en fueradeseries.com. Perdóname, que estoy con la garganta como estoy. Luego, la publicidad en los podcasts, y ahí nos viene de 2 vías. Por un lado tenemos la que nosotros podemos captar directamente, ahí nuestros anunciantes tradicionales han sido nuevamente canales, cadenas y plataformas con las que tenemos relación tradicional. Es un tipo de promoción normalmente por serie, ellos lo normal es que tengan partidas de promoción general de la cadena y la plataforma, pero que normalmente lo que tienen son partidas destinadas para publicitar una nueva producción o una nueva serie, y ahí hemos tenido varias. Luego trabajamos con una agencia de medios que se llama VoiceUp, que al final es como ocurre con todo el mundo de la publicidad, están comprados por otros que están comprados con otros, pero se especializaron en podcast y es cierto que ahí es raro el mes en el que no tengamos, y nos han llegado anunciantes no solo de cadenas y plataformas, sino recientemente pues hemos tenido de cosas gordas. El último gordísimo fue Airbnb, que dentro de toda la campaña monstruosa que ha hecho el último trimestre hemos tenido ahí. Hemos tenido tradicionalmente con Vodafone todos los otoños.
Airbnb me llamó la atención, que además cuando hablé con Eva, no, bueno, luego con Laura, ¿Laura hasta ahora?
Podría ser.
VoiceUp.
VoiceUp, Cristina estaría.
Cristina, Emilia, vale, Cristina debería ser. De VoiceUp, que decía esto de que a lo mejor tu podcast no va de paternidad, pero eres padre. Y esto justo me llamó la atención cuando escuché la entrevista que hiciste a Berto, que salías tú hablando de me he ido con mi familia, con Airbnb, y digo, mira, esto es lo que me decía Cristina.
Y es cierto, es cierto. O sea, es cierto que la cuña más costosa de ir hablándola porque querían una cosa y luego otra y luego para arriba.
Pero está bueno, bien pensado, porque al final, aunque sea de series, todos sabemos que tienes familia y pues puedes dar ese tipo de publicidad. Es como si, yo qué sé, eres vegano, pues aunque hables de series, pues puedes meter publicidad vegana.
Sí, es lógico. Y como dices tú, ¿no? Yo creo que al final, eso ocurría también en la radio. Yo creo que al final nuestros oyentes conocen muchas cosas de nosotros. Ya no te digo la gente que me sigue desde 16 años, pero incluso gente que nos escucha desde hace 1 o 2 años sabe que tengo 2 niñas, sabe que estoy casado, sabe el nombre de mi mujer, sabe mi filia, sabe que tengo una perra, sabe que me voy a Segovia todos los veranos porque es el sitio donde me gusto huyendo del calor de Alicante, porque al final lo que estamos vivimos al lado de la playa, aunque esto suene anatema, lo que buscamos es la montaña en verano, ¿no? Y esa publicidad yo creo que estaba bien enfocada cuando yo la planteé sobre el briefing que ellos nos dieron de esto es lo que yo creo que os puedo contar y puede estar bien y nuestro oyente al final lo va a agradecer. No sé si es el que la tengamos todos los tantos días, pero bueno, al final que podamos tenerlo. Entonces, nos llegan por esas 2 vías, como te digo, cosas de relaciones que tenemos de siempre nosotros en Fuera de Series, cosas que nos llegan a través cada día de marcas más grandes, además de Airbnb hemos tenido BP, hemos tenido La 11, también tuvimos una campaña, hemos tenido, como te digo, gente que está llegando ahora al mundo, que dentro sus grandes campañas publicitarias están metiendo parte en el mundo del podcast. Y luego la publicidad automatizada que nos ofrece la plataforma. Durante mucho tiempo estuvimos en Spreaker y luego recientemente el año pasado, precisamente el 1 de enero hicimos el cambio y nos cambiamos a Megafon.
¿Y a nivel de PM, cómo ves la diferencia de Spreaker y Megafon?
Yo creo que más o menos exactamente igual. Yo el cambio a Spotify más a Megafon al final, como os decía antes, para aquellos que no lo conozcáis, es la plataforma que tiene Spotify para grandes productores. Te permite tener varios programas conjuntos, a diferencia de Spotify for Podcasters, que siempre lo digo fatal, que solo te permite tener un programa a día de hoy por correo electrónico. No tiene tantas funcionalidades. Por ejemplo, la parte del vídeo todavía no lo he integrado como sí que hay en el antiguo Anchor o alguna de las otras cosas. Pero es cierto que está pensado para lo que está, que es para grandes plataformas, sobre todo grandes cadenas de podcast en Estados Unidos. Yo creo fundamentalmente de Ringer, que pueden tener 70 y tantos programas, no sé cuántos activos a día de hoy. Entonces, yo no he notado disminución. Lo que he notado es la entrada de muchísimos, muchísimos anunciantes. Ajá. Y luego que a mí me interesaba estar en Spotify. O sea, yo, como te he dicho antes, el ritmo de crecimiento, yo creo que en iVoox hay crecimiento.
Claro, y entonces supongo lo que quieres decir es que al estar dentro de una plataforma que es de Spotify, como que miman más a la gente que está alojada.
Yo espero que sí. Al menos sé que no nos iba a venir en contra.
Ya.
O sea, yo la clara diferencia era, yo creo que no nos va a perjudicar estar dentro del ecosistema de Spotify.
Claro.
Es cierto que Spotify en los últimos tiempos ha tenido muchísimos cambios, los despidos y todo el rollo, pero yo mi pensamiento era, ¿Spreaker nos puede permitir más visibilidad? Yo creo que Spreaker como reproductor de podcast está muerto. Creo que al final realmente tenemos cuatro en España, que son Apple Podcasts, la que te quede, y Apple es cierto que yo creo que haya perdido totalmente la oportunidad desde hace mucho tiempo, pero es cierto que el ser una aplicación que está en la home del iPhone, pues eso es absolutamente impepinable. Es iVoox, que yo creo que es una comunidad muy propia y que crece muy poquito, pero es cierto que la gente de iVoox escucha muchos programas y solamente en iVoox. Es Spotify y es YouTube. O sea, yo creo que la otra, más allá de redes sociales, que también es cierto que estará ahí, el otro gran vector de crecimiento es YouTube. Y lo que te dije es, si además me permiten el alojamiento gratuito, que lo teníamos en parte también con Spreaker, puedo hacer todos los cambios y estamos aquí, mal no nos va a hacer.
Claro.
Y
ese fue la decisión. Y al final esto también habla un poco del estado del podcasting, porque esto cada vez va a pasar más. Ahora ya no solo tienes que elegir una buena plataforma, porque Spreaker es muy buena plataforma, pero ya está. Uh-huh. O sea, es como si lo alojas en tu casa. Al final funciona muy bien y tal, pero no te da más visibilidad que si lo pones en tu servidor en tu casa.
No, y yo no, de verdad que no tuve ningún problema con Spreaker. De hecho, por ejemplo, la parte de la remuneración, ellos tienen una cosa que Megafon no lo tiene, que era todos los días sabías el dinero que te entraba.
Yeah.
Tú tienes un listado en el que todo lo de Megafon, yo me encuentro la sorpresa una vez al mes, a día de hoy. Yo creo que es una cosa que van a mejorar ya, porque esos datos los tienen.
Pero y además, a nivel de CPM, tanto Spreaker como Megafon, creo que es más alto que YouTube. Yo que tengo números no muy altos. Y recibía más, pero como 10 veces más de Spreaker que de YouTube.
Sin ninguna duda. Entonces, YouTube, ten en cuenta que también depende muchísimo del lugar donde sea reproducido. Si tiene muchos oyentes americanos, ahí te puedes meter en CPMs de 10, 15, no sabría de 20. Si te vas a algunos países sudamericanos, es que está por debajo de 1. O sea, ahí la variabilidad, y eso lo podéis consultar, no es que sea un poquito, es que es de régimen de 10 y 100 veces más.
Claro.
En España yo creo que puedes estar en 7, 8, 6, dependiendo de la temática aproximadamente. Eso normalmente, en lo que yo recuerdo de Spreaker y lo que tengo a día de hoy de Megafon, desde luego que es superior.
Claro, pues eso es lo que decía, que ya no solo es elegir una buena plataforma, sino también pensar en qué estrategia vas a querer, porque si vas a querer más visibilidad en Spotify, pues es mejor ofrecerle todo.
Yo creo que mal no te va a hacer. ¿Eso va a hacer que te ponga recomendado? No lo sé. Pero al final
le estás ofreciendo con total transparencia, como mira, ahí está, tú mira los números, tú los ves, y como al final también se llevan comisiones de la publicidad, pues pueden decir, oye, pues si damos el empujón aquí lo veo potencial. Entonces, tiene sentido. Igual que pasa en iVoox, ¿no? Que quieres hacer la estrategia en iVoox original, pues alójalo en iVoox y hazte original y cada uno. En Podimo, pues igual, para ser Podimo, no solo todo el mundo puede estar en Podimo con el feed, pero si no eres de ellos, pues bueno, estarás ahí al fondo a la derecha, pero si eres de ellos te darán más cancha al final.
Entiendo que sí. Yo Podimo es una cosa para mí absolutamente, no entiendo cómo funciona, decirte que no tengo los números ni cosas por el estilo.
¿Cómo has sobrevivido tantos años, no?
Hombre, ha sobrevivido hasta ahora porque los tipos de interés estaban por los suelos y porque todos los años levantaban 30 millones en ronda de financiación. El asunto es que en el 2023, con los tipos del 5%, no sé quién va a pagar esa factura. Esa es mi opinión desde fuera.
Sí, a ver.
Igual tiene los números y tiene 100.000 suscriptores y tú y yo estamos sorprendidos. Pero yo sé, porque en su momento estuvimos a punto de hacer uno, lo que se pagaba, que realmente no se pagaba, sino que era un anticipo, era muy el funcionamiento que tenían ellos, era como suele habitualmente con los discos o con los libros, te anticipo en función de lo que ellos iban a cobrar posteriormente, pero las cifras eran interesantes y eso era para nosotros que éramos pequeñitos, comparado con lo que ellos han metido ahí dentro, lo sé.
Las plataformas de pago, la verdad es que cuando aparecieron parecía un modelo que se iba a estabilizar, pero ahora cada vez veo peor que no, porque por ejemplo esta de Sonora se ha visto, ha durado un año, abrieron y al año siguiente han dicho que no les llega, no sé ni si se puede escuchar todavía, está ahí, creo que es gratis. Y algo que era tan chulo, tan original y con un audio muy cuidado, muy mimado, pero era por suscripción, pues a partir de al final creo que la batalla la está ganando la publicidad programática. Pero al final la publicidad programática solamente es para los podcasts que tenéis muchísima audiencia.
No, yo creo que programática es para todo el mundo. Lo que pasa es que va a tirar los precios al suelo.
Va a llegar.
Lo mismo que ocurre con YouTube, pero eso es lo que hay. Pero es que esas son las reglas del juego. Sí, es decir, la diferencia es que antes no había publicidad.
Sino antes era totalmente.
Hace 10 años era, coño, tú recuerdas igual que yo los distintos intentos, que cada año, cada dos años teníamos compañeros, porque entonces nos conocíamos todos en esta santa casa o en este santo oficio o en este santo hobby, como quieras hacerlo, que iban a hablar con clientes. ¿Te acuerdas de esa parte? Yo no recuerdo cuántos intentos hubo de eso, de vamos a buscar. Y al final era cero, porque la pelea que tenías que hacer solamente para convencer a alguien que pusiese dinero en el podcast era complicadísimo. Ahora hay, pero que lo que hay, pues la
sí.
Cuidado lo que pides, que lo que tienes.
Estas empresas tipo VoiceUp, al final sí que, además destaco VoiceUp, no por nada, porque otras incluso han ido desapareciendo. Porque cuando hablo con ellos, creo que entienden mejor el podcasting que otras que vienen ellos, de otro lado, porque
ellos lo entienden perfectamente, y la labor didáctica que hacen para los clientes de explicarles cómo esto es interesante.
Y cuando hablo con Cristina, es que el discurso que tiene ella, de hecho en el podcast Days habían dos o tres ahí arriba, se notaba la que fanfarroneaba, que al mes siguiente anunció que se va de España porque no ha conseguido nada. Cristina con los pies en la tierra, es que al final decía, si tienes esta audiencia, pues no podemos hacer nada, es que es la pura verdad. Y a partir de aquí luego hay nichos, también hay gente que ha trabajado con VoiceUp que me ha dicho que a lo mejor con un nicho muy pequeño conseguía patrocinios de 400 euros porque era súper pequeño,
súper
específico. Entonces, bueno, pues está bien saber.
Y nosotros, fuera de serie, no es un problema que sea, vamos, me han nombrado alguno y no llegamos a esa condición de lejos. ¿Qué tenemos nosotros? Pues que el tipo de oyente que tenemos nosotros, como te decía antes, es un oyente muy fiel, es un oyente que es, o por un lado, gente de la industria. Ahí me oye muchísima gente, guionista, creador de series, que esté metido en el mundo audiovisual, que trabaja en cadenas. O sea, yo es raro que llegue a una cadena ahora, por ejemplo, que en diciembre siempre me acerco a Madrid a saludar a la gente, pero al final, esto como todos los negocios, es una cosa de contactos y me acerco a hablar con ellos para ver qué cosa podemos traer al festival y cosas similares. Pues en AMC ellos se me escuchan. En Movistar el otro día me encontré con dos de las personas de comunicación y una me escucha todos los programas. Yo, eso es una cosa que tenemos nosotros acá en Fuera de Series, que la gente de la industria nos escucha y que la gente de la industria nos sigue y que tiene en cuenta el cuando hacemos una entrevista. Raro es que no nos digan que les gusta o que después se van a suscribir. Eso ocurre. Y eso nos permite pues tener determinado tipo de patrocinios, porque saben que nuestros oyentes es o gente de la industria que va a ver series y que lo va a comentar, o gente que es prescriptora. Es decir, alguien que se casca todos los días 20 minutos hablando de series de televisión es la persona que cuando hay la cena de empresa durante esta semana, todo Dios de la empresa va a preguntar, ¿y qué series veo ahora? Yeah. Y eso es así.
Claro. Y el tema de la newsletter, que he visto que tienes 8.000 suscriptores, ¿cuándo la empezaste? Porque esto de que cada... A mí esto me da mucha rabia, ¿no? Cada vez tenemos que abrirnos más cosas y ahora meten lo de la newsletter. Yo me imagino que empezaste hace tiempo para tenerla tan grande.
La newsletter yo la empezamos hace 3 años. Ahí teníamos una base de datos inicial de unas 500 personas de cuando hicimos en su momento la revista online, y es cierto que siempre ha funcionado muy bien. Inicialmente teníamos todo el contenido y ahora la newsletter es fundamentalmente el guión es la misma base que yo utilizo para hacer el programa mío diario. Eso mismo lo coge mi hermano Jorge y lo que hace es hacer una newsletter escrita. Nos permite tener los vídeos integrados. Por ejemplo, hay una sección en la que recomiendo siempre 3 vídeos, normalmente trailers, pero a veces son vídeos pues de making of, por ejemplo, y que estamos grabando, comentado uno de Para Toda la Humanidad, que nos permite tenerlos embebido. Ahí nosotros utilizamos inicialmente, se me ha ido el nombre ahora, pero una plataforma que compró Twitter y que cerró cuando lo compró Elon Musk, y nos cambiamos como todo el mundo a Substack. Y yo creo que eso fue un acierto. Substack es cierto que en España todavía no ha roto como Estados Unidos la gente que lo sigue en la aplicación. Yo la tengo instalada desde hace mucho tiempo y leo todas las newsletters de Substack ahí. Nosotros el 99% de la gente que lee la newsletter a día de hoy lo sigue leyendo, recibiendo su mail propio. Y luego lo que nos ha permitido es hacer esa tarifa de suscripción que hemos rebautizado recientemente como Fuera de Series Plus. Nos ha permitido hacer dos cosas. Por un lado, el contenido exclusivo que hacemos en texto. Yo hago los sábados una newsletter exclusiva que son 8 recomendaciones para el fin de semana, en el que hablo de mi serie favorita de la semana, una recomendación de libros, una recomendación de artículos, entrevistas, vídeos de YouTube y cosas similares. Este pasado domingo me he puesto a escribir de nuevo, que hace un porrón que no lo hacía, hablando sobre todos los datos que dio Netflix recientemente, que publicó ahí del primer semestre del 2023. Me apetecía escribirlo, por escribir. Y luego la otra cosa que nos permite es Substack, porque está apostando mucho por el podcast. También es un sitio que yo miraría, sobre todo si queréis monetizar no solo con publicidad, sino también con suscripción directamente de, si tenéis ya seguidores, sea de la rama que sea o que vengan de donde sea, mirad Substack, porque te permite integrar podcast y te permite sobre todo crear un RSS personal. De forma que cuando la gente se dé baja, automáticamente el RSS se da de baja. Nosotros durante un tiempo lo tuvimos, hace 6 o 7 años, teníamos un feed secreto que al final o tenías que ir cambiando cada 3 o 4 años o tenías que fiarte de que la gente no lo compartía. Yo recuerdo que en su momento tuvimos movida con iVoox, porque como sabes, iVoox captaba todo y la gente lo subía y de repente aparecía ahí dentro. Pero esto te lo permite. Y entonces estamos ahí, lo que subimos son todos los programas sin anuncios, que es una cosa que yo veía también que los americanos, especialmente de la pandemia, a mí me empezó a hacerlo, y lo hacemos también. Tenemos muy poquitas suscripciones de estas de pago, pero yo creo que es un vector de crecimiento, sobre todo conforme la gente se acostumbre, si se acostumbra, y si a Substack le duda el dinero, a suscribirse a Substack. Yo creo que ahí yo tengo no menos de 30 suscripciones en Substack y como 4 o 5 pagadas de periodistas americanos que sigo. Aquí hay muy poquita cosa todavía.
Claro, sí, no, varias veces estoy viendo ya gente que habla de Substack como posible, cuando te dicen cómo hacer un podcast, ¿no? Plataformas que te puedes subir, incluyen Substack como una posibilidad más.
José Luis Hurtado de Over the Top lo tiene allí, todos sus podcasts los aloja ahí dentro de Substack y luego tiene su newsletter, el combina texto y audio dentro de overthetop.es, que lo recomiendo encarecidamente, www.overthetop.es. Y yo creo que si miráis o no sabéis y queréis combinar texto y audio, fijaros lo que hace él, porque yo creo que es una vía para los oyentes en el que estén, o incluso de no solo quiero hacer audio, quiero hacer también texto, o yo vengo de hacer un blog y quiero meter alguna cosa de audio, mirad lo que hace él en overthetop.es, que yo creo que os puede marcar mucho también.
Con José Luis y tú habéis hecho varias pruebas a lo largo de la historia. Algunas han funcionado, otras no. El otro día justo ayer, una persona que me iba a sacar un podcast y me dijo, sacaré los 6 de golpe. Y le dije, no, esto no lo hagas. Y le puse el ejemplo vuestro, que hicisteis una vez, que hicisteis un podcast que hablaba sobre podcasting y lo sacasteis para que todo el mundo lo escucháramos en Binge Watching. Y me dio la sensación de que la gente escuchaba solo los últimos. Cuando entendió que se tenían que escuchar todos a la vez, aunque saliera un modo Netflix. Y ese experimento estuvo bien para ver que eso no se puede hacer.
Bueno, pero fue un experimento. No, yo con José Luis grabo cualquier cosa, ya lo que él quiera, eso no tiene más. Y es cierto que hacía un tiempo nuevamente que no hablábamos y nos juntamos en Alicante en primavera, creo recordar que es, y a nosotros dos nos gusta mucho el cómo se hace la salchicha, el cómo funciona la parte industrial. Yo, por deformación profesional, que soy economista, bueno, realmente actuario, ¿no? Pero esa parte me gusta mucho. A José Luis siempre le ha integrado mucho toda esa parte de negocio y entonces ahora lo que hacemos es grabar un programa mensual, que nos vamos casi, no llega a las 2 horas, pero 1 hora y media pasada siempre lo hacemos, a la que estamos ajustando también. El último, yo creo que el mejor de todos los programas es el último que hicimos de Navidad, repasando cómo dio el 2023 a los distintos conglomerados mediáticos, tanto en Estados Unidos como aquí en España, y cómo al 2024. Los anteriores lo que hacíamos eran muchísimas noticias e íbamos alternando leyendo uno y otro, pero este, yo creo, de conversación nos ha quedado mucho más apañado y yo creo que eso va a ser formato a partir de ahora. Lo publicamos normalmente la primera semana de cada mes y yo creo que es un programa con el que los dos nos entretenemos mucho haciéndolo. Se escucha menos que fuera de series, porque como te digo, es una cosa mucho más centrada de para la gente que le guste realmente esta parte, pero tampoco hay ninguna otra cosa que haya. Es decir, de esa parte de industria audiovisual puedes encontrar, Elena Neira es la que quizás escribe más de eso en texto, alguna cosa puntual, pero es raro que encuentres, hasta donde yo tengo conocimiento a día de hoy, que igual si hay alguna cosa que se me ha escapado, sea en audio, sea en vídeo, el hablar desde una óptica española de cómo funciona la industria audiovisual de una forma tan, tan profunda y con, y con datos y con números.
Antes de que llegase las plataformas, incluso antes de que llegase Podium Podcast como una red de productora, abristeis... ¿Qué es esto? Me salió aquí un mensaje. Abristeis vosotros, bueno, Emilcar abrió su red de podcast y vosotros también. Tú abriste Podstar FM. Esto no llegó a buen puerto. ¿Viste que era mejor tirar de nicho solo de series y hacerlo todo con la envoltura fuera de series? ¿O por qué? Porque esto...
Podstar fue un experimento y es cierto que al final Podstar lo que le ocurría era que yo cada día, donde más se me conocía era la parte de series, cada vez crecían más y el resto de los programas pues los hacía con gente. Yo creo que en la actualidad funcionarían, sobre todo por el tema de la publicidad. O sea, al final la gente tiene sus obligaciones y pedir el favor 10 años antes hubiese funcionado porque nos juntábamos. pero era complicado en esa forma el poder pagar a la gente por hacer los programas, y al final si no pagas, pues la cosa es más complicada el que puedas tenerlo. Yo creo que sigue siendo una buena idea para hacerla, a lo mejor quizás en vídeo desde el principio, más allá en audio. La idea de Postar FM, me he contado varias veces en su momento, era yo en esa época estaba sobre los 40 años, yo tenía el convencimiento de que a diferencia de cuando éramos adolescentes teníamos menos tiempo, pero todo el mundo tenía 100 euros en el bolsillo para gastarse en vicios, y el vicio puede ser ir al fútbol al partido, o puede ser aquellas cosas que a nosotros nos gustaban de adolescentes y que ahora no tenemos tanto tiempo para conocer, como eran fundamentalmente juegos de mesa, videojuegos, series y cosas similares, y que podíamos controlar y que podíamos tenerlo. Y lo que faltaba en ese momento era todos los podcasts de esas temáticas estaban ya muy especializados para gente que lo conocía. Y yo era una época en la que me había vuelto a acercar a los videojuegos muy poquito, pero un poquito a ellos, me había vuelto a acercar a los juegos de mesa, me había vuelto a acercar a distintas cosas, el mundo de la tecnología, que es el único que más o menos mantenemos con sus rachas con Pedro Aznar, especialmente de Apple, es un mundo que siempre me había interesado, y yo pensaba que podía haber dicho o de una cosa de enfoque de para gente de mi edad, de pasado los 30 en adelante, normalmente con familia, con menos tiempo, pero que sabe que ahora hay una oleada en ese momento de explosión de los juegos de mesa y le apetecía jugar ellos o con los amigos puntualmente o sobre todo con los críos, y cuando se metía a hacer un canal o un podcast escuchaba un montón de palabras que no conocía lo que era. Y eso era, por ejemplo, La Colina de Avalon, que es uno de los programas que más orgulloso me siento de haber hecho nunca, jamás en mi vida, ¿no? O con Credits, en su momento, cuando lo hacíamos también, nuevamente. Al final, ahí Roberto Pastor controló un porrón de videojuegos y yo muy a nivel usuario, y hablaba también un poquito de las cosas que había en los móviles. Entonces, yo creo que era, como te digo, una idea de ¿por qué dejamos de hacer aquello? Primero, porque era mucho esfuerzo de tiempo. Segundo, porque la gente tenía complicaciones de vida y no entraba más. Y luego, tercero, porque es cierto que Fuera de Series empezó a coger mucha velocidad de crucero, porque no solo sacamos eso, sino que yo empecé a hacer el review en Fuera de Series, que era un programa que quería hacer desde hacía mucho tiempo, que era hablar con spoilers de las series, porque al final en Fuera de Series no podía saberlo. Empezamos a sacar nuevos formatos y al final pues fueron por H o por B cada uno de ellos por circunstancias distintas, ¿no? También teníamos Slammerland, que es un programa que yo disfruté mucho haciendo sobre el cómic, porque también me había acercado a él. Pero al final, si no podías pagar a la gente y no entraba suficiente dinero porque no había esa campaña publicitarias, pues puedes tirar de ellos y el pasártelo bien llega hasta un momento. Y de repente la vida se complica a todo el mundo.
Esto de que nos guste la comunicación, pero que tengamos que saber más de negocios que de comunicación, a mí esto no me termina de convencer.
Pero es el debido que nos toca vivir. Para bien o para mal. Es decir, yo nuevamente, eso se lo digo a mis alumnos. Es decir, hace 30 años vuestra carrera era en verano intentar hacer prácticas en la radio de turno o en el periódico de turno, donde fuese, intentar meter la cabeza ahí dentro y tirar para adelante. Y eso sí, os olvidaríais de tener que buscar dinero durante toda vuestra vida, porque dependeríais de la nómina que tengáis allí, y luego, pues a lo mejor en libros sí que diríais a una gente que se pelee por vosotros. A día de hoy no tenéis que pedir permiso a nadie. Lo que hay es una oleada absoluta y tenéis que venderos. Es decir, a día de hoy, si no os gusta venderos, hacer oposiciones. Es que yo creo que hay muy pocas profesiones a día de hoy en el que no tengas que venderte, aunque sea tus jefes. Sí. O sea, es que aunque trabajando, yo qué sé, en un taller mecánico o lo que sea, vas a tratar con clientes y vas a tratar con gentes. Claro. Si realmente eres una persona totalmente asocial que crees que no tiene ninguna capacidad de ventas, primero, yo creo que es mentira. Yo creo que todo el mundo, hay gente que se le da mejor ser comercial y gente a la que se le da peor, pero creo que todo el mundo al final, cuando quiere ligar, saca su mejor cara. Entonces, esto no tiene mucho más. Pero lo otro es que va a ser necesario. Es que a día de hoy, dedicarse a ponerse delante de un micrófono o escribir sin saber vender, los huecos son muy, claro, pero que muy poquitos. Y si realmente no hay forma, búscate a alguien que sepa vender. Pero esa parte tenla clarísima desde el principio. A cambio de eso, ahora puedes hacerlo. Tú ahora no necesitas entrar a un medio clásico o hacer todas las perrerías o aceptar todas las perrerías de becario hasta que pudieses entrar para que te permitiesen firmar una noticia en el periódico de tu ciudad o hacer una pequeña mini sección cubriendo las vacaciones de verano de un programa de la radio local. Eso no existe. O sea, tienes YouTube, tienes lo que quieras en la web, tienes redes sociales, tienes donde sea y no tienes que pedir permiso. Pero a cambio tienes que venderte tú.
Sí, sí. Esto quedaría muy bien como final, pero quiero que digas a ver si la lista de podcasts que estás emitiendo últimamente, a ver si te acuerdas todos los podcasts que puedes seguir.
Empecemos con una cosa más que lo tenemos separado, que es el programa que hacemos Pedro Aznar, el director de Apple Esfera, y un servidor, que tenemos arrancones y parones. Tenemos el firme propósito de volver a hacerlo en este 2024. Este año encontramos un formato muy chulo que era cada 15 días y lo mantuvimos casi 4 meses, pero es cierto que al final, sobre todo en la época en la que Apple tiene más presentaciones, Pedro va loco, yo también tuve unas semanas y al final esto es como el gimnasio. En el momento que lo dejas es complicadísimo volver a arrancarlo, pero nos lo pasamos muy bien grabando. Además, el programa, desde que Apple se ha metido en el mundo de las series y de la producción audiovisual, yo tengo muchas más cosas que aportar en esa parte y yo creo que nos queda un programa muy apañado. Luego, en fuera de series tenemos, por un lado, el fuera de series, el feed, por hablar de feed, que tú y yo somos de la vieja escuela y tenemos. En fuera de series lo que tenemos es de lunes a viernes mi programa diario, que se llama streaming, como se podría llamar de otra forma, pero al final es mi programa diario o agenda de series de en torno a 15-20 minutitos contando las novedades principales del día. Tenemos las principales noticias, recomiendo 3 vídeos que luego la newsletter podéis ver embebidos perfectamente. Luego tenemos todos los estrenos del día. Los jueves damos el top 10 de las series de Netflix. El viernes, por ahí tenemos un acuerdo con ellos, el top 10 de una plataforma de estas de marcarte las vídeos que tenemos, que se llama Beta Series. Y luego termino siempre, que es una cosa que yo también copié, no me acuerdo exactamente de quién, que es la buena noticia del día. Entonces siempre termino con una noticia que nos ha liquidado. El domingo tenemos el fuera de series clásico con Jorge y con Don Carlos, que es una horita de actualidad más o menos graciosa, jocosa, y que la gente que nos escucha toda la vida, por lo que quiere ver las tonterías que nos decimos, las barbaridades que dice mi padre y las puyas que le podemos pegar mi hermano y yo. Y luego los sábados lo que hacemos es, por tener una programación el sábado también, una cosa que llamamos sábado de spam, donde metemos programas que hemos publicado en algunos otros de la cadena, aunque es cierto que recientemente siempre programamos el mismo, que es Premiere. Luego tenemos Review de Fuera de Series, es el programa en el que hablamos de series. En Review tenemos 3 formatos fundamentalmente. Este Premiere que publicamos todos los viernes que te contaba, que son los principales estrenos del día, de la semana, perdóname. Son de 6 a 9, hemos tenido aproximadamente, unos 15-20 minutitos aproximadamente. Hablamos porque normalmente Juan Francisco Bellón y un servidor nos han pasado ya los episodios y los hemos podido ver antes de que se estrenen en España, y lo que hacemos es ponemos el tráiler, leemos la sinopsis oficial y luego comentamos qué es lo que nos ha parecido. Y a partir de ahí la siguiente, y así 6, 7, 8, 9 series, de vez en cuando una película, mucha serie documental. Intentamos hablar mucho de series documentales porque creo que es un tipo de producto que se consume cada día más y del que se habla nuevamente muy poco en los programas en general, quitando alguna cosa puntual, y hablamos mucho de ellos. Luego tenemos Razones para ver, que es un programa de 20 minutitos aproximadamente, que publicamos cuando se estrena una serie que ya hemos podido ver sin spoilers, sobre precisamente eso, Razones para ver, a quién le puede gustar esta serie, cuáles son los principales atributos que tiene, y luego Review. Review lo hacemos en 2 formatos, que es con la temporada completa, con la serie completa, cuando ya ha terminado, con todos los spoilers, y luego para alguna serie que no tiene cabida en otro sitio, ahora lo estamos haciendo con Para toda la humanidad, analizamos o episodio a episodio en bloques de episodios, con Para toda la humanidad lo estamos haciendo de 2 en 2. Luego el otro feed que tenemos normalmente es Gran Angular. Gran Angular es el programa donde publicamos SFDS Over the Top que te comentaba antes con José Luis Hurtado. Es el programa donde estamos publicando las entrevistas que tenemos con gente de la industria, que es algo que hicimos mucho, que paramos y que ahora estamos publicando una a la semana. Tuvimos a Ina Cloteta hablando de Esto no es Suecia, la serie de TV3 y Radio Televisión Española. Tuvimos a Berto Romero hablando del otro lado. Tuvimos esta semana pasada, cuando tú y yo estamos grabando, como os decía antes, Eulogio Romero, el director y creador también, porque al final es la persona fundamental en ese proyecto de Matar al Presidente. Esta semana espero que tengamos también una y que cojamos el ritmo de una entrevista, sea creador de series, sea guionista o sea gente de la industria, que es la otra parte que me falta, de hablar con directivos y con ejecutivos de la industria que nos cuente cómo ven el panorama y qué están haciendo en cada uno de sus casas. Y luego en ese, por ejemplo, ahora también estamos publicando durante este 2000 final de año, el 2023 de las distintas plataformas. Hemos publicado ya el de Netflix y el de Apple, tenemos ya grabado el de Sky Showtime, tenemos grabado el de Prime Video, lo haremos para las principales plataformas. Y luego lo que tenemos es una colección de programas que llamamos Universo, que son para las series que tienen mayor fandom, en el que analizamos episodio a episodio las series en emisión. Tenemos Universo Marvel, que volvemos ahora con Echo si no pasa nada. Tenemos Universo Star Wars, que analizamos recientemente Ahsoka y volveremos cuando tengamos alguna serie más. En Marvel no sé qué haremos con What If, porque van a estrenar un episodio al día, yo creo que lo que haremos es comentarla completa. Tenemos Universo El Señor de los Anillos, donde comentamos todos de la serie de Amazon recientemente, y tenemos, por supuesto, Universo Star Trek, que es el que más longevo tenemos, donde analizamos todos los episodios de las series de Star Trek. Hemos tenido también otro puntual, ahora cuando vuelva Juego de Tronos también lo recuperaremos, y eso es fundamentalmente todo lo que tenemos. Eso lo tenemos todo en audio, lo tenemos también en vídeo, la totalidad a día de hoy en YouTube, ahí los podéis encontrar todos. Y luego, como te digo, mi gran apuesta en este final de año de cara a enero es empezar a publicar pildoritas en redes sociales. Hasta ahora publicamos los programas completos que se ven, pero tú miras la racha y lo que ves es que se va. Y sobre todo de varios números que he visto en shorts, en que hemos subido muy rápidamente en YouTube y cosas similares, hacerlo. Pero al final es dedicarle tiempo. Antes era más complicado, ahora The Script por un lado, y yo creo que también el que nos distribuyamos el trabajo entre mi hermano y yo, eso puede funcionar mejor.
Riverside también lo hace, creo.
Sí que lo hace. Este de Riverside, lo que pasa es que como la transcripción es mejor, pero el Riverside tiene una opción también para que lo hagáis, en el que le dais un botón y te saca los mejores momentos. Yo creo que tengo que ver, lo que digo, necesito una semana, que no sé dónde lo voy a sacar, ahora en Navidades, de aprender a manejar bien The Script, aprender a manejar bien Riverside, y hacer, igual que ya tengo muy claro de cuando yo me siento en la mesa y hago streaming, o hago cualquier de los otros programas, todo el proceso, añadir un punto después de, y ahora tengo las cuatro cortes que quiero para redes sociales, que o bien lo programo yo para publicarlo, se lo paso a mi hermano, que es el que habitualmente está más trasteando con las redes sociales, y que la publica a lo largo del día de hoy. Me falta esa dos días de dedicarme, de me centro solamente en esto, y luego el sacar media hora adicional después de la edición de cada programa, porque ya está hecho, para poder hacer ese contenido.
Uh-huh. Oye, pues me alegro de que todo este tiempo haya servido para que sigáis y cada vez más programas y todos los días, programación todos los días, y que te vaya tan bien. O sea que como siempre, empezaste siendo un ejemplo, seguís siendo un ejemplo, y los demás seguiremos viendo. Y
tú que me quieres mucho.
No, bueno, a ver, al final has apostado por algo, funciona, y estás ahí y se ve el crecimiento. Entonces, esto es importante, y más ahora con esta oleada de que de repente te sale una plataforma tipo Podimo, te sale, ¿no? Ya coge famosos. Al final, tenemos unas luchas que no esperábamos, ¿no? Pero han venido de repente se ha creado una carretera como, ostras, esto no me lo vi venir. Y aún así, hay programas que tienen esa, nacieron desde programas independientes o redes independientes, porque tú ya no es más que no es un podcast, sino toda una cadena independiente que sigue estando ahí en el top. Entonces,
sí, pero al final es decir, la industria ha crecido, y al final que es cierto que el parte de la audiencia o que haya gente, sí, pero primero yo creo que todos estos nombres grandes que hablábamos tú, sea Tirando el Chicle, sea Jordi Wild, sea la pija de la Kinky, pon el que tú quieras aquí en medio, lo que hace es que el podcast llegue a gente que hasta ahora no lo conocían. Y yo creo que una cosa que no ha cambiado desde el principio de los tiempos es que es extraño el oyente de podcast. La gente o escucha cero, o escucha uno, o escucha muchos. Sí, yo no conozco a nadie que escuche tres podcasts.
Es verdad.
Es igual que canal de YouTube. Yo no conozco a nadie que vea un único canal de YouTube. Yo creo que eso no existe. Puede haber solo fanáticos en Twitch solamente de Ibai, o solamente de los 4 o 5, o de Gref, o de lo que sea. Puede que en podcast haya gente que solo escuche la pija y la Kinky, o que solamente escuche la Johnson, digo que no. En el momento que escuchen dos, yo creo que es más factible que escuchen 10 que escuchen solamente 2.
Sí, desde luego.
Y yo creo que ahí, pues a lo mejor no es nuestro público, pero creo que hay una capacidad. O sea, el problema que teníamos nosotros era la audiencia que había era muy reducida porque llegaba muy poquita gente. Eso se ha roto con YouTube, con Spotify. O sea, a día de ahí tienes el 99% de la población española, venga, el 95% si quieres, pero no tienes que explicarle a nadie. Otra cosa es el tiempo, y que tienen TikTok, y que tienen todas las plataformas de las que yo hablo después, y que tienen todo ese contenido. Eso es indudable, eso es totalmente imposible. Pero la facilidad de tener una audiencia que antes no podía llegar, y a partir de ahí es que sea bueno o malo, que lo que cuentes tú sea interesante para esta gente o no, y que seas capaz de llegarlos. Pero está allí, o sea, yo prefiero pegarme. Yo prefiero que mi competencia sea si mi producto, mi programa, la forma en la que yo hablo es interesante para la gente, que es que no me conoce absolutamente nadie. Claro. Bueno, pues si soy malo, soy malo, pues me dedicaré a otra cosa. ¿Qué le vamos a hacer? Esto, como decía aquel, esto es capitalismo, amigos.
Exacto, esto me ha venido ahora con lo que me pasa a mí, ¿no? Con la productora, que mi competencia ahora es gente que lo mismo te hace un anuncio en Netflix que hace un podcast. Que por un lado digo, jolín, pero claro, viendo tu discurso digo, bueno, pero eso es bueno, que mi competencia en algunos puntos sea esa, eso habla bien de mí.
Claro, evidentemente. Es decir,
peor sería que no tuviera competencia porque entonces.
Porque no habría clientes.
No sería porque sea el mejor, sino sería porque soy el peor.
Claro, claro, no más.
Muy bien, Diego Tanabar, pues un placer que todo el mundo escuche Fuera de Series. Y nada, seguirá. No sé si tendrás ya aliento para hacer más todos estos podcasts que haces.
Alguna cosa más haremos. Estamos impulsando mucho la tienda, que al final, mira, llevo exactamente la gorra de Beef. Además, si nos oye la gente antes de Navidades o antes de Reyes, ahí tenemos para el seriéfilo en vuestra vida o vosotros mismos, tenemos ahí una colección de cosas hablando precisamente
de merchandising de series y de frases.
Claro, lo que hacemos es inspirado en series. Al final, lo que hacemos es, pues, evidentemente, respetando todo el copyright, pero tenemos allí, yo creo que una cosa que ocurría y es que no había tanto, quitando las grandes, grandes, grandes series que normalmente venían de licencias del mundo de las novelas o cosas similares, no había tantas cosas. Y ahí la verdad es que empezó mi hermano, que tenía mucho interés de trastear y de hacer cosas. Y ahí hoy tenemos camisetas, tenemos gorras, tenemos libretas, tenemos tazas, tenemos un porrón de cosas. Como os digo, que yo creo que es un regalo ideal para hacer o para que te autorregales, porque al final no encuentras normalmente. Y es una vía de negocio que hemos explorado y que nuevamente yo creo que tus oyentes podéis ver perfectamente, porque al final no es tan complicado. El poder aportar algo más. O sea, yo me plantearía desde el principio, nuevamente, anuncios, sí, por supuesto, lo más sencillo. Ahora, suscripción, tenla. Tenla y al menos ofrécela desde el principio, que son dos, chico, menos de una piedra, menos te da para dos cafés. Tienda, pues si a lo mejor no encuentro una tienda, mira, escríbenos a nosotros, info@foreseries.com, que podemos hacer todo el merchandising, que es tremendamente sencillo hacerlo a día de hoy. Y buscar todas las vías posibles de financiación. Y luego ya verás, ¿realmente solo me funciona esto porque el 90% de los ingresos vienen aquí? Olvídate de resta, cierra las demás y te dedicas a esta. Pero al principio, todas las que sean. Afiliados, yo siempre, sobre todo en Black Friday y en Navidades, recordamos Amazon. ¿Que en el podcast es más complicado en texto? Sí, pues te haces una URL personalizada, que en nuestro caso es amazon.fueradeseries.com, y a la gente le eres muy sincero. Y le dices, si entras desde amazon.fueradeseries.com, a ti te va a costar lo mismo y a nosotros nos vas a ayudar. Y a todo el mundo le da exactamente igual escribir amazon.com que escribir amazon.fueradeseries.com. Y ya tienes una cantidad que nuevamente, ¿te va a dar para dos cafés? Chico, pues dos cafés, no pasa absolutamente nada. Y como esas, 14.000. Yo tengo las presentaciones que yo tengo con los alumnos míos, yo las hago en tres secciones, que es cómo ha cambiado el texto, el audio y el vídeo cuando ha llegado a internet, y cuando repasamos las distintas fuentes de financiación que puedo hacer, me salen 10 o 12. Algunas mejores, algunas peores, algunas más dinero, otras menos.
Cuando la gente suele preguntar esto, ¿no? La pregunta que siempre te hacen es como, ¿qué te dedicas a los podcasts? ¿Y cómo se gana dinero con los podcasts?
Claro, de 20 formas diferentes.
La respuesta sería, abriéndote muchas opciones.
Todo lo que pueda, es decir, podcast personalizado. Nosotros, esas razones para ver que te he dicho alguna vez anteriormente, hay ocasiones, y eso, nuevamente, hay que ser honesto y decirlo al principio. Este programa en colaboración con tal, lo hacemos aquí. Y lo hacemos con un branded podcast, que tú tienes mucha más experiencia con la branded podcast, desde luego, que yo, pero lo hemos hecho tanto para eso, lo hicimos en su momento, por ejemplo, para TNT, para una temporada completa de Vikingos, que ellos no patrocinaban, y lo dices al principio y no pasa nada, o producciones para terceros, que luego han llevado ellos a su programa, a su feed, o en ocasiones quieren que colguemos dentro de Fuera de Series. Eso, sin problema ninguno. Pero lo que te digo, al final, es abrir cuanto más. Es decir, si sabes hablar con el micrófono y sabes editar, le puedes editar a terceros. Y esa función, igual que tú y yo sabemos que, pues, ponerte grande el micro es muy divertido. Editar es un verdadero fastidio, por no decir otra cosa que todos estamos pensando. Yo lo primero que le digo a mis alumnos es, si alguno de vosotros, por la razón que sea, os gusta estar delante de un ordenador editando, tenéis trabajo seguro.
Claro. Bueno, a mí me gusta. Yo estoy más detrás del micro que delante.
¿Y cuánto trabajo te sale de eso, tío?
Sí, bueno, vivo de eso. O sea, por suerte.
Es que no hay tanta gente. Sune, o sea, ponerse delante de la cámara y del micro mola mucho. Tirarte 40 minutos después a que el programa suene bien y salga bien, especialmente cuando es para clientes, que son los peligros que tienen que ser, porque lo están pagando, no hay tanta gente que esté dispuesta a hacerlo.
Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Saludo a la familia, saludo a Lorena y nos vemos por las redes.
Cuando tú quieras. Cuídate mucho. Feliz Navidad y feliz entrada y salida de año.
Hasta luego.
¿Te ha gustado este episodio? Pues vuelve al siguiente a por más. Y si te has quedado con muchas ganas, entra en nuestro Premium. quieroserpodcaster.com/premium. Ahí tienes un montón de episodios más, además sin cortes y muchísimas cosas más extras.